Estamos estudiando con el pastor Samuel Pérez Millos la profecía de Malaquías. En este caso, en su primer capítulo, estamos tratando de comprender este enfrentamiento, este verdadero altercado entre el pueblo judío y Dios mismo, quien los ama, quien ha probado ese amor y solo recibe a cambio desprecio. Con Samuel Pérez Millos, mirando el texto bíblico de Malaquías, reflexionaremos en los próximos minutos sobre el temor de Dios, el respeto y la obediencia, incluso en nuestros días.
Seguimos en la profecía de Malaquías y vamos a hacer la lectura del párrafo que consideraremos hoy. Capítulo 1, versículos del 6 al 14. Es la segunda parte del capítulo. En la semana anterior tuvimos los versículos 1 al 5, ahora seguimos adelante. Quiero recordaros el enlace de todo esto. Dios afirmó, en lo que vimos antes, anteriormente, la semana pasada, Dios hizo una afirmación: yo os amo. Y la reacción del pueblo fue: ¿en qué nos amas? ¿No te das cuenta que no es decir yo te amo, sino que lo que tienes que hacer es que los campos produzcan en abundancia, que los árboles se llenen de fruto, que podamos tener elementos financieros suficientes? ¿En qué nos amas si estamos pasando hambre? Y Dios dice: yo os amo, e históricamente lo he demostrado, y la mejor demostración es que estáis ahora, vosotros, que habéis sido llevados cautivos, estáis nuevamente en la tierra de la promesa y en la ciudad, mientras que vuestros enemigos no han podido reconstruir su tierra. Me imagino el pueblo en silencio. Me imagino algunos bajando la cabeza y diciendo: es verdad. Nosotros estamos siendo amados por Dios, pero nosotros no estamos respondiendo a ese amor. En medio de ese pueblo hay líderes religiosos que tienen la obligación de enseñar la ley de Dios al pueblo, y esos son los sacerdotes. E indudablemente hay establecido para el pueblo una serie de normativas para los sacrificios que tenían que traer al Señor conforme a lo reglamentado en la ley. Y Dios va a hablar ahora a ese sector religioso del pueblo. Y en primer lugar, va a hablar directamente a los sacerdotes. Versículo 6 de este capítulo 1. Y dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? El sacerdocio, que tiene que dar ejemplo al pueblo, está menospreciando al Señor. Y Dios viene a su encuentro y le dice: vamos a ver, ¿soy yo vuestro padre? Espiritualmente sí, Dios había tomado esa nación y había construido, de quienes no tenían ningún derecho, había construido una nación, levantado una nación, y aquellos eran su pueblo. Y Dios establecía en su ley la honra a los padres de las personas. A los hijos eran mandados en la ley que honrasen a su padre. Lo tienes en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y también en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 16. Honrad padre y madre. El honrar padre y madre no significa simplemente un respeto del saludo o de la relación. Significa proveer para los padres lo que era necesario cuando ellos no podían hacer acopio para sus necesidades. El hijo tenía que honrar al padre cuidando de él. Pero hay algo más. No solamente habla Dios de la honra que se debe al Padre, sino también del respeto que se debe al Señor. Es el trato que habitualmente recibe el amo del esclavo. El esclavo obedece al amo y le respeta, sin duda alguna por miedo, pero le respeta. Y la primera afirmación de Dios es esta: ya que yo soy Padre, ¿dónde está el temor que me debéis? Éxodo capítulo 4, versículo 22. Notad lo que era el pueblo de Israel. Éxodo 4, 22. Busco el texto. Dice así. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Por tanto, Dios le da a ese pueblo la condición, la categoría de hijo. Por eso viene la segunda pregunta. Si yo soy padre, o la pregunta que formula, si yo soy padre, ¿dónde está mi respeto? Y la segunda afirmación divina es esta, yo soy el Señor. Y soy el Señor, no hay duda ninguna, porque he creado el cielo y la tierra, como dice el Salmo también, he extendido con mis manos la bóveda del cielo y todas las estrellas, he colocado por la autoridad de mi palabra las cosas en orden aquí en la tierra, he creado al hombre, he comunicado la vida, etcétera, etcétera. Yo soy el Señor, Señor de todo lo creado, y es también el Señor de su pueblo. ¿Por qué causa? Por la misma causa. Israel no era pueblo, pero Dios creó un pueblo de Israel. Por tanto, Él es el Señor. Y el Señor debe ser honrado, por supuesto, y debe ser obedecido. El Señor tiene que ser obedecido por quienes, siendo su pueblo, son también sus servidores. Las preguntas de Dios. La primera tiene que ver con la honra. Como padre, Dios debe ser honrado, o mejor, incluso glorificado. Dios ha puesto al pueblo para que le glorifique. Dios lo ha establecido ahí para que sea un referente entre las naciones de la tierra. La segunda condición, la primera es que como padre tiene que ser glorificado, la segunda condición es que como Señor tiene que ser respetado. Y el temor de Dios se manifiesta en obediencia. No hay temor, no hay respeto para Dios si no se obedece. He mencionado en la semana pasada aquel versículo, voy a tomarlo del Nuevo Testamento, aquellas palabras del Señor. Si me amáis, realmente, si me respetáis, tenéis que guardar mis mandamientos. Ahora hay una situación muy grave. Esta es la advertencia primaria que Dios hace a los sacerdotes, como diciéndole, venid acá, vosotros que sois los líderes espirituales del pueblo, vosotros que tenéis la obligación de enseñar correctamente la ley, a aquellos que tenéis en vuestro entorno y relativamente a vuestro cargo en el sentido de enseñanza, si vosotros quebrantáis la ley, ¿qué va a hacer el pueblo? Sacerdotes, ¿dónde está mi honra? Sacerdotes, ¿dónde está mi temor? Mi respeto. Y a las preguntas del Señor sucede la gravedad de una situación. Los sacerdotes tenían el deber de un comportamiento correcto en las cosas de Dios. Y ese sacerdocio estaba menospreciando al Señor. Menosprecio, la palabra lo indica muy claramente, es darle menos valor que el que le corresponde. Estaban no despreciándolo, sino menospreciándolo. Para ellos Dios no era el valor absoluto y por tanto su ministerio era un ministerio de apariencia y de relatividad. Ahora bien, los antecesores de los sacerdotes habían sentido un profundo respeto por el Señor. Mirad, por favor, el capítulo 2 y el versículo 5. No adelanto el texto, pero lo consideraremos en su momento. Mi pacto con él, con Leví, de donde vienen los sacerdotes, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di, y de temor, y tuvo temor de mí, y guardó reverencia a mi nombre. Y ahora, vosotros, que sois descendientes de él, estáis siendo irrespetuosos, no tenéis temor de mí. Es el resultado de un corazón que ha sido endurecido, un corazón que no tiene respuesta emotiva a Dios. A veces tenemos la idea de que la emotividad en la intimidad del creyente no es buena, que eso de sentir algo dentro de nosotros no es correcto. Un corazón sensible es aquel que escucha reverentemente la ley de Dios y la obedece. Recordáis que cuando Dios habla del nuevo pacto, Está diciendo que Dios sacará de nosotros el corazón de piedra, endurecido, insensible, y pondrá un corazón de carne. Y pondrá el Espíritu suyo dentro de ese corazón y hará que nosotros andemos en sus preceptos y cumplamos sus mandamientos. Antes el pueblo pidió una realidad del amor de Dios. Ahora piden una prueba de que, de la acusación que Dios hace diciéndole, ¿en qué te hemos deshonrado? Tú dices que te hemos menospreciado, dinos en qué. Si estamos viniendo al templo, si tenemos los cultos que tú has establecido, si hacemos las cosas legal que la ley ha determinado, ¿en qué te hemos deshonrado? Y de pronto Dios va a responder a esto. Primeramente, en que vosotros consideráis mi obra inmunda. Pensáis, versículo 7, segunda parte, pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y los sacrificios que estaban ofreciendo son sacrificios mancillados, porque presentáis, versículo 8, al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y de pronto Dios les está haciendo observar, si tú presentas un animal ciego, es decir, un animal que no es perfecto, no es bueno, se lo presentas a tu príncipe, ¿tú crees que el príncipe lo va a aceptar? Pues lo que el príncipe de tu pueblo no acepta, porque y tú tampoco se lo llevarías, estáis pensando que yo lo voy a recibir. Y esos sacrificios, que son sacrificios corruptos, incorrectos totalmente en cuanto a la forma de hacerlos, porque estáis menospreciando a Dios y despreciando su ley, pensáis que eso es aceptable al Señor y que el Señor se queja sin razón. Y preguntáis vosotros en vuestro corazón, ¿en qué te hemos deshonrado? Segunda pregunta, impía. Esta pregunta de honra tiene que ver, esta respuesta en que te hemos deshonrado, tiene que ver con una reacción interior. Y lo que ellos están diciendo es, la mesa de Jehová es despreciable. Mesa concuerda con pan. Y algunos eruditos piensan que el Señor está hablando aquí de los panes de la proposición que estaban colocados en una mesa de oro dentro del santuario. Pero no es así. Esto está hablando en general de los sacrificios que les ofrece. La ley establecía condiciones específicas para poder llevar un animal al santuario y que pudiera ser acepto para el sacrificio. Estaban prohibidos en la ley, Levítico 22 y Deuteronomio 15, Deuteronomio 17, estaban prohibidos por ley los animales que eran ciegos, los animales que eran cojos y los animales que estaban enfermos. Y el desprecio por Dios es evidente, porque esto es lo que ellos traían precisamente para el sacrificio. Y viene una expresión muy irónica de parte de Dios, versículo 9. Ahora pues, yo ruego que imploréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros, pues este es vuestro oficio. Quiere decir, estáis presentando basura que Dios no puede aceptar y creéis que Dios va a tener piedad de vosotros haciendo un trato de Él y de su culto de esa manera. ¿Creéis que le vais a ser agradables? Dice Jehová de los ejércitos. Y de pronto hay una expresión que a mí me estremece mucho cada vez que la leo. Versículo 10. ¡Oh! Si hubiese entre vosotros quien cerrase las puertas para que no encendierais fuego en mi altar en vano. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni aceptaré ofrenda de vuestra mano. Sé que hay otro tipo de traducción en algunas versiones que dice, ojalá alguien cerrase las puertas para no encender fuego en mi altar, o cerrase mi altar para que no se encienda sacrificio. Es lo mismo. Lo que está diciendo Dios es, ojalá hubiese alguien de vosotros que viniese y cerrase las puertas para que no se pudieran ofrecer estos sacrificios que vosotros estáis ofreciendo, porque estáis almacenando pecado para vuestras vidas espirituales delante de mí. Porque, versículo 11, desde donde el sol nace hasta donde se pone, mi nombre es grande en las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque es grande mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Llama mucho la atención este versículo. ¿Quiénes son las naciones que ofrecen incienso limpio al Señor? Dios no se conforma con ritualismo. Y es verdad que había establecido este tipo de sacrificios para el pueblo de Israel. Pero no hay duda ninguna que había personas en el mundo que adoraban y alababan a Dios porque habían creído en Él. Permíteme poner un ejemplo. Cuando muchos siglos atrás los espías enviados por Josué entran en casa de Rab para reconocer la ciudad de Jericó, hay una mujer que no era del pueblo de Israel, pero que era una mujer creyente y que reconocía la grandeza del Dios de Israel y que decía: yo sé que Dios os ha dado toda esta tierra, porque el pueblo de esta tierra está temblando y ese miedo solamente lo ha generado la acción de Dios. Una mujer que adoraba a Dios, que alababa a Dios y que se presentaba limpiamente delante del Señor porque había creído en su nombre. Mientras que este pueblo, con toda la ley, con todo el sacerdocio, con todo lo que Dios había establecido, estaba quebrantando la voluntad de Dios. Y Dios llama a la advertencia y le dice: ojalá alguien cerrase las puertas del templo para que no se sacrificase él. Esto había ocurrido en la historia de Israel cuando la destrucción del templo y cuando también en tiempos de los reyes pecaminosos de Israel se había cerrado la puerta del templo y se había suspendido toda acción de culto a Dios. Pero Dios había restaurado eso. Dios había traído parte del pueblo a Jerusalén. Dios lo había asentado ahí, lo había establecido en ese lugar. Habían reconstruido el templo. Primeramente, lo primero que hicieron fue levantar el altar para ofrecer sacrificios. Y ahora habían corrompido todo eso, que era una manifestación de la misericordia de Dios. Y Dios dice: yo soy grande entre todas las naciones. El salmista lo afirma también, y en el Salmo 119, entre otros, se habla de cómo Dios es reconocido por las naciones de la tierra. Pero, versículo 12, vosotros profanáis mi nombre cuando decís: la mesa de Jehová es inmunda, y cuando decís que su alimento es despreciable. Aquellos no sabían distinguir entre las cosas comunes y las cosas sagradas. Estaban tratando lo sagrado como si fuese algo común, que no tiene importancia. Y estaba esto de mesa nuevamente, está refiriéndose a todo el ceremonial que tiene que ver con la comunión con Dios. No podéis olvidar que cuando en el Salmo 23 dice que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y habla de la relación del pueblo con Dios. El desprecio por las cosas de Dios es un desprecio por Dios mismo. Y añaden a esto algo más, un culto profano. Versículo 13. Además, habéis dicho: ¡oh, qué fastidio es esto! Y lo habéis tratado con desdén, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Habéis menospreciado. De otra manera, esto del servicio en el culto, de mantener todo este ceremonial, de cumplir los requisitos de los sacrificios, de traer los diezmos al santuario, de vivir una vida santa, esto es un fastidio, una carga insoportable. Ellos consideraban que el culto a Dios era algo que no tenía razón de ser y que no se podía soportar. Pero hay algo más todavía. Segunda parte del versículo 13. Habéis traído lo hurtado. Es decir, no se conformaban con traer algo malo. Algunos habían hurtado los animales, robado los animales a otras personas para traer y presentar un sacrificio incorrecto delante de Dios. Y viene una pregunta solemne, final del versículo 13. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. ¿Cómo es posible que penséis que un sacrificio profano y una actitud profana puede ser aceptable delante de Dios. No voy a aceptar vuestros sacrificios, por tanto, no hay sacrificio expiatorio por el pecado, no hay sacrificio de holocausto para agradar a Dios, no hay ofrenda de paz, no hay nada. Ese culto vuestro no sirve para nada porque es meramente una manifestación externa, pero no interna, de piedad delante de Dios. Dios va a invertir las cosas. Estos pensaban que el culto, con todo el fastidio que era para ellos, sería recompensado por Dios por el hecho de ser un culto y que Dios les daría bendiciones. Mirad, por favor, el versículo 14 con el que se cierra el pasaje. ¡Maldito el tramposo! Es una palabra un tanto extraña en el idioma castellano, no se usa mucho. Tramposo se utilizaba muchísimo para aquel que hacía... valga la expresión, porque es de donde viene la palabra trampas en el juego de cartas o en el juego de azar. Hacía una trampa, duplicaba una carta, esto contaba mal un dado, en fin, todas estas cosas. Era un tramposo, un truán. Y Dios dice, vosotros sois unos mentirosos, porque teniendo machos en vuestro rebaño, prometéis y sacrificáis a Jehová lo que es defectuoso. Y yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es terrible entre todas las naciones. Estáis engañándoos a vosotros mismos y trayendo un sacrificio falso, pensando que con ese sacrificio que vosotros traéis, por el hecho del sacrificio, Dios va a responder con bendiciones a vosotros. Dios tiene mucho que decirnos en este pasaje. En primer lugar, el reconocimiento de Dios es esencial para la vida del creyente. El creyente viene a ser hijo de Dios no por derecho, sino por adopción. ¿Recordáis lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El perdón de los pecados es una bendición de parte del Señor. Y los dones de la gracia cotidianos descienden bondadosamente por gracia del Padre de las Luces, como dice Santiago en su carta primera y versículo 17. Dios nos está diciendo, yo soy vuestro Padre Celestial y como Padre necesito, merezco ser honrado. Pero además yo soy el Señor. Es el creador espiritual del pueblo suyo, es el creador del creyente en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios capítulo 2 y versículo 10. Además, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el que tiene el señorío sobre todas las cosas y debe ser reconocido y tratado como Señor. Dios manifestó su amor para con nosotros en que nos redimió. Escucha al apóstol Pedro. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha salvado al precio de la vida de su Hijo. Dios nos ha entregado, nos ha dado a su Hijo. El Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Y el creyente que reconoce el amor de Dios estará dispuesto a honrarlo, porque sólo Él merece la honra. Y la honra a Dios se manifiesta en una vida de compromiso, no en una vida religiosa. El que practica el pecado desconoce la realidad de quién es Dios y la santidad admirable del Señor. Hay algo más. Aquí hay un culto ritualista. No sé cómo abordar realmente esto. Culto ritualista es un culto que viene para hacer prácticas de aparente piedad, pero que no está saliendo del interior del corazón. Por ejemplo, se promueve la oración. ¿Es malo eso? No, es bueno, buenísimo. Ojalá orásemos más. Pero la oración en sí, por venir a orar, no va a traer ningún resultado si no nace de un corazón comprometido con Dios, en dependencia de Dios y un corazón limpio de pecado. El apóstol enseña algo muy solemne a los matrimonios, que si el marido no honra a la mujer y no trata a la mujer con esmero, como Cristo trata a la iglesia, vuestras oraciones están impedidas. Muchas veces nosotros pensamos que una larga jornada de oración, un largo tiempo de actividades en el culto, canciones y alabanzas continuadas, lectura incluso de la palabra de Dios, es ya suficiente mérito para que Dios recompense eso. No solamente esto, puedo añadir el ayuno. El ayuno es algo fantástico, por tanto, cuanto más sacrificio se haga en la práctica del ayuno, más recompensa de parte de Dios. Eso es mentira y es hipocresía. Dios no bendice la hipocresía. Dios no bendice un culto ritual. Todo cuanto hagamos en la vida cristiana tiene que ser movido por la admiración a Dios, por la gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Y la falta de poder en la iglesia es la consecuencia de haber dejado de tomar en serio el respeto a Dios, la obediencia a Dios y el temor solemne a su persona. La adoración cristiana no es una actividad, es una actitud. Dios dijo, Cristo dijo en Juan, en el Evangelio según Juan, que el Padre estaba buscando tales adoradores que adoren. Y la adoración que Dios acepta es la adoración que se hace en espíritu, es decir, al impulso del espíritu y en verdad, es decir, en comunión con la verdad que es Jesucristo el Señor. Dios ha colocado a los creyentes para la práctica sacerdotal de sacrificios espirituales y ha establecido varios sacrificios espirituales, el sacrificio de la ofrenda, de entrega al Señor de los recursos que nosotros tenemos, que son recursos suyos que Él nos ha dado, el sacrificio espiritual de la alabanza, el sacrificio de hacer el bien y de la ayuda mutua, el sacrificio de la entrega personal. Todo esto son sacrificios que Dios acepta. Pero notad esto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Dios llama a su iglesia hoy a un cambio y a una reforma. Basta de asuntos externos, basta de apariencia piadosa, basta de sistema ritual, basta de cultos simplemente organizados porque hay que cubrir una actividad con apariencia espiritual. Dios está llamando a que tú y yo entreguemos nuestras vidas en respeto profundo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pido al Señor de la gracia que esta sencillísima reflexión sobre esta parte de la profecía traiga para nosotros la bendición de un compromiso serio y la consecuencia sea de que Dios esté glorificándose en nosotros y su gracia admirable se manifieste en nuestra experiencia de vida.
La forma más auténtica de honrar a Dios es a través de una vida de compromiso, no una vida religiosa, de apariencia piadosa, sino una entrega completa de nuestras vidas. Lo ha sido así en el pasado y lo sigue siendo hoy. Y por eso le preguntamos a usted, le invitamos a reflexionar. ¿Cuánto de sí mismo y de lo suyo le está entregando a Dios? ¿Lo hace quizás con cuentagotas o lo hace en una entrega total de cada aspecto de su vida? Bueno, nos gustaría escuchar sus reflexiones, sus meditaciones, qué pensamientos, qué recuerdos quizás le ha traído este mensaje del pastor Samuel Pérez Millos estudiando Malaquías. Y si lo desea, puede tomar ahora en un momentito su celular y nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Por allí usted se puede comunicar desde dentro del Uruguay, si nos está escuchando, desde Montevideo, quizás otro departamento, desde Campaña o incluso desde fuera de fronteras. quizás nos escucha por internet. Bueno, cuéntenos desde donde nos escucha y háganos llegar también sus pensamientos y reflexiones, también opiniones, mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610-610.